Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 5 de mayo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Nuncio Sulpicio, joven obrero de Nápoles. Oremos por un trabajo digno para todos. Esta es la intención de oración pontificia para el mes de mayo, en el cual se pide para que a través del trabajo se realice cada persona y sostenga a su familia. Redescubramos la adoración eucarística. Este fue un fuerte deseo de Francisco. La exhortación del cardenal Dominique Mamberti, protodiácono del Colegio Cardenalicio, en la misa conclusiva de los novendiales en sufragio del Papa Francisco. La elección del sumo pontífice es un momento de esperanza, lo recordó el padre Christian Sáenz, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana, explicando los momentos más importantes del próximo cónclave. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Este lunes 5 de mayo fue publicado el video del Papa con la intención de oración para el mes de mayo. Al respecto, los miembros de la Red Mundial de Oración del Papa señalaron que en la publicación anual de las intenciones de oración para 2025, el Papa Francisco les había invitado a rezar en mayo por las condiciones de trabajo. Debido a su fallecimiento, el video que acompaña esta intención de oración ha cambiado de formato. Y para favorecer la reflexión, el video recuerda algunas palabras de los últimos tres papas, es decir, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, que dijeron sobre este tema. Escuchemos. Durante una audiencia general del año 2022, el Papa Francisco dijo: los evangelistas Mateo y Marcos definen a José como carpintero. Jesús practicó el oficio de su padre, un oficio bastante duro. Desde el punto de vista económico no aseguraba grandes ganancias. Este dato biográfico de José y de Jesús lo hacía pensar en todos los trabajadores del mundo. El trabajo, añadió el Papa Francisco, confiere una unción de dignidad. Lo que da dignidad no es llevar el pan a casa, lo que da dignidad es ganar el pan.
Pope Benedict XVI, addressing all workers on the feast of Saint Joseph in 2006.
En cambio, las frases de Benedicto XVI destacan la importancia primaria del trabajo para la realización del ser humano y el desarrollo de la sociedad. Como consecuencia de ello, el trabajo se ha de organizar y llevar a cabo en el pleno respeto de la dignidad humana y el servicio del bien común. Al mismo tiempo, el ser humano no debe dejarse dominar por el trabajo, pretendiendo encontrar en él el sentido último y definitivo de la vida, que solo se halla en Dios.
Et Saint Jean-Paul II dit pour la célébration du jubilé des travailleurs en l'an 2000 que l'année jubilaire invite à une redécouverte du sens.
Finalmente, las palabras de San Juan Pablo II exhortan a afrontar los desequilibrios económicos y sociales y las situaciones de injusticia que existen en el mundo laboral, poniendo en el centro la dignidad del hombre y de la mujer que trabajan, su libertad y su responsabilidad y participación, y todo ello sin olvidar a los que sufren por la falta de empleo, por el salario insuficiente, por la indigencia de los medios materiales. Precisamente estos desequilibrios y situaciones injustas hacen necesario que recemos para que el centro del trabajo y de la vida económica y social sea el ser humano y no el lucro. El Papa Francisco ha sido fiel a su misión hasta el máximo desgaste de sus fuerzas. Lo destacó el cardenal Dominique Mamberti, protodiácono del Colegio Cardenalicio, durante su homilía en la última misa de los novendiales en sufragio del romano pontífice Francisco, que presidió la tarde de este 4 de mayo, tercer domingo de Pascua, en la Basílica de San Pedro, con la participación de los integrantes de la Capilla Papal. En su homilía, el cardenal Mamberti ofreció una profunda reflexión sobre el legado espiritual del fallecido obispo de Roma, destacando su fidelidad, humildad y el llamado constante a redescubrir la adoración eucarística. El Papa Francisco, animado por el amor del Señor y llevado por su gracia, ha sido fiel a su misión hasta el máximo desgaste de sus fuerzas, afirmó el cardenal Mamberti, recordando su cercanía personal al Papa Francisco, sobre todo el pasado domingo 20 de abril, domingo de Resurrección, cuando el Papa Francisco se asomó con dificultad a la logia central de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi. Escuchemos una parte de su homilía.
El episodio recuerda el de la primera pesca milagrosa narrada por Lucas, cuando Jesús había llamado a Simón, Santiago y Juan, anunciando a Simón que se convertiría en pescador de hombres. Desde ese momento Pedro le había seguido a veces con incomprensión e incluso con traición. Pero en el encuentro de hoy, el último antes del regreso de Cristo al Padre, Pedro recibe de él la tarea de pastorear su rebaño. El amor es la palabra clave de esta página evangélica. El primero en reconocer a Jesús es el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, que exclama, «Es el Señor». Y Pedro salta inmediatamente al mar para unirse al Maestro. Después de haber compartido la comida, que habrá encendido en el corazón de los apóstoles el recuerdo de la última cena, comienza el diálogo entre Jesús y Pedro, la triple pregunta del Señor y la triple respuesta de Pedro. Las dos primeras veces Jesús utiliza el verbo amar, una palabra fuerte.
En esta edición continuamos recordando el inmenso legado que nos ha dejado el Papa Francisco. Un pastor de la Iglesia que no solo fue papa, sino padre, quien nos enseñó que el amor se demuestra en lo pequeño, que nadie queda fuera del abrazo de Dios, y hasta el último aliento nos demostró la fuerza de la oración y levantó su voz para pedir «La guerra es siempre una derrota». Escuchemos algunos aspectos de este inmenso legado que nos ha dejado el Papa Francisco.
En medio de muros abrió puertas, y en un mundo que a menudo olvida, Él nos recordó lo esencial. El Papa Francisco no solo habló, denunció. Denunció la indiferencia ante los pobres y la cultura del descarte. Desde el inicio de su pontificado, siempre pidió una iglesia en salida.
Espero lío, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle.
Francisco también nos enseñó las tres palabras que pueden cambiar el mundo: gracias, permiso y perdón. Y regaló innumerables consejos a los recién casados. Consejos que todos acogimos con el amor de un padre hacia un hijo.
Yo cuando encuentro a un joven que se casa, a una chica que se casa, les digo, estos son los que tienen coraje. Porque no es fácil formar una familia. No es fácil comprometer la vida para siempre. Les doy un consejo. Nunca terminen el día sin hacer la paz. ¿Y saben por qué? Porque la guerra fría al día siguiente es muy peligrosa.
También nos viene a la memoria sus esfuerzos por la inclusión en la iglesia, porque para Francisco nadie queda fuera del abrazo de Dios.
Acá se entra los justos, los que están bien casados, todo, y afuera todos los demás. No, la iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos, todos, todos, todos.
Pasarán a la historia sus frases a los jóvenes. A ellos siempre les pidió soñar, Les pidió valentía y esperanza.
Sueñen. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado. Y la vida les corta el camino. No importa, sueñen. Y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido.
Pero si hubo una frase que nunca olvidaremos y que repitió hasta su último suspiro, fue sin duda:
la guerra siempre es una sconfitta.
Nos habló de los abuelos y de su sabiduría, de la necesidad de cuidar ese lazo sagrado entre generaciones, y nos recordó la fuerza de la oración.
Por favor, no dimenticatevi di pregare per me.
Recen por mí y yo rezo por ustedes. Fue su petición en cada encuentro. Francisco, el Papa que nos enseñó que la verdadera grandeza reside en servir a los demás. Su legado vivirá en nuestros corazones.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Y este fin de semana en nuestro programa Estudio 9 dialogamos con el padre Christian Sáenz, profesor de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana, sobre la vacante de la sede apostólica y los momentos más significativos del próximo cónclave que iniciará este 7 de mayo para la elección del nuevo pontífice. El padre Sáenz señaló que la vida de la Iglesia en este momento del cónclave, de la elección del sumo pontífice, es un momento de esperanza. Así que vivamos este momento especial para la Iglesia con mucha esperanza, impulsando el jubileo.
Bueno, sí, cónclave en realidad tiene sus raíces en latín. También enseño latín en la universidad, así que ya tengo la lección de mañana lista. Cum clavis. Clavis en latín es llave, de ahí viene el italiano chiave, por ejemplo. Uh-huh. Y con viene ya de la proposición cum, o sea, con llave. Se hace una reunión encerrada, con llave. En forma básica es donde viene la palabra cónclave. Ahora, pues, en nuestros tiempos significa todo el rito, el proceso de la elección del sumo pontífice, el futuro obispo de Roma.
¿Qué momentos importantes podemos destacar de este encuentro? Pero sobre todo también, ¿qué cosa podemos decir de los participantes? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles son las condiciones para poder participar en el cónclave? Sabemos que el Colegio de Cardenales en este periodo superan los 200 miembros, pero no todos participan.
Sí, cierto. Lo que se menciona en las reglas, que las reglas también del cónclave a través de los siglos han cambiado algunas veces. La última modificación fue con el Papa Benedicto XVI, que puso unas modificaciones. Pero sabemos que, en general, los que sean menores de 80 años antes del morir o de la sede vacante, ya pueden elegir o pueden participar como electores en el cónclave. Pero en realidad tenemos dos grupos que se forman en este tiempo. Y si hablamos del cónclave, en realidad me parece que es el momento de la elección. Estamos en la fase preparatoria en este momento. Entonces no están encerrados bajo llave todavía. Que también en cónclave significa que también se van a encerrar y aislar de los medios de información. O sea, se tienen que estar casi en un retiro, es lo que van a hacer. Todavía no están en esa fase. Tenemos una congregación general, lo que está ahora en la fase que estamos, que se reúnen todos los cardenales. Ahora, hay 252 cardenales en todo el mundo, pero no quiere decir que todos van a estar aquí en Roma o que todos se esperan.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.